En esta tercera entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, tenemos una invitada, esta vez de la televisión ecuatoriana. Su nombre es Marcela Holguín. Tiene 17 años de ejercer el periodismo, empezando desde jovencita a trabajar en Ecuavisa, uno de los canales más importantes que hay en el país.
Durante estos años, su práctica profesional en el país tuvo una pausa, dado que Marcela vivió durante 5 años en Canadá, donde se especializó en producción de radio y televisión. Hizo prácticas en una radio canadiense llamada Ondas Hispanas, así como en un periódico llamado El Popular. Además, Marcela pasó por Teleamazonas, donde compartió un espacio de opinión y entrevistas con Jorge Ortiz.
El diálogo que vamos a tener con Marcela Holguín, como todos los otros diálogos que hemos tenido y que esperamos tener en el futuro, va a ser muy sincero, muy abierto, muy polémico quizás en algunos puntos, pero aquí va el diálogo con Marcela. Tenemos a Marcela Holguín, periodista de larga trayectoria de la televisión y de la radio, y vamos a empezar con ella un diálogo sobre el periodismo ecuatoriano. ¿Cómo observas tú la escena del periodismo ecuatoriano en general? Si has visto en los últimos años algunos cambios, ¿qué opinión se merece de tu parte?
Uh-huh. Bueno, Mauro, Rocío, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y con todos quienes nos escuchan a través de Flaxo Radio Online. Les deseo la mejor de las suertes en este nuevo proyecto. Creo que el Ecuador necesita precisamente esto, abrir estos espacios, que sean espacios que no vengan desde lo público, desde lo privado, que sean espacios más comunitarios, más ciudadanos. Así que felicitaciones por ello, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, realmente el periodismo ha cambiado mucho, diría yo, en los últimos años. Creo que lo que se está viviendo ahora es una suerte de polarización en la sociedad que no nos hace ningún bien. Creo que la libertad de expresión en este momento ha sido absolutamente manoseada de lado y lado. Y creo que, sobre pretexto de la libertad de expresión, se cometen muchos errores que a la larga los pagamos también todos, los ciudadanos en general. Creo que sí, que el ambiente ahora es muy distinto a lo que era antes. Quizás se ha transparentado, pero mucho más las cosas. Se las ha dicho por su nombre, que también creo que es importante, porque también existen medios y medios. Medios que responden a intereses y otros medios que lamentablemente también responden a otros intereses. Entonces, creo que esa el transparentar estos hechos ha sido algo importante que ha pasado en el país. Pero que no debemos quedarnos solamente en ello, ni debemos circunscribir esta transparencia al ámbito de la conflictividad, de los conflictos que existen actualmente, sino que a raíz de ello tratar de hacer un mejor periodismo de lado a lado.
¿Y qué es para ti la libertad de expresión?
Bueno, creo que es tan vasta, pero también es un concepto que quizá muchos lo habrán escuchado, y es el hecho de uno tener la posibilidad en el sitio en donde esté de decir las cosas como las cree. Yo no creo que exista una sola verdad, hay muchas verdades. Creo que hay la posibilidad de que toda la gente se pronuncie con su verdad, me parece que es lo más importante, sin que existan cortapisas de por medio, sin que existan intereses que coarten el derecho de la gente a expresarse libremente.
Marcela, y cuando vos decís la libertad de expresión ha sido manoseada, digamos, ¿a qué? ¿Manoseada cómo? ¿Manoseada por quién? ¿Manoseada en qué sentido?
Utilizada políticamente, ha sido mal utilizada, diría yo, políticamente, mal utilizada por aquellas personas que tienen negocios particulares, por aquellas personas que tienen intereses particulares, porque todo el mundo ahora habla de libertad de expresión, es verdad, pero la libertad de expresión se la entiende desde su rincón, desde sus intereses, sin que exista la posibilidad de abrirse a lo que opine el otro, o los otros, que es importante, en ese sentido.
Este es el programa Flaxo Dialoga con el Periodismo. Es un segmento que hemos concebido precisamente para permitir que la academia pueda, con sus tiempos, con sus dinámicas, con sus necesidades, dialogar tranquilamente con el periodismo, sin los apuros, uh-huh, los inmediatismos del periodismo a los que estamos acostumbrados, aquellos que estamos, digamos, a menudo en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido tu relación con la academia? ¿Cuál es tu relación ahora con la academia? Es decir, ¿qué piensas tú desde el periodismo de la academia?
Creo que juega un papel muy importante realmente, particularmente cómo ahora están concebidas las cosas y la realidad, cómo se ha presentado. Creo que la academia juega un papel preponderante en el sentido de que la academia no tiene que estar vinculada con ningún grupo, ni político, ni económico, ni con otros intereses, sino que puede dar una visión mucho más real, mucho más pragmática de lo que significa la comunicación. No solamente a través de la información, sino la comunicación, que es un concepto muchísimo más amplio. Creo que ahora, más que nunca, la verdad desde la academia es importante. Por ejemplo, en mi espacio, yo intento invitar constantemente a personas que pueden hablar de este tema, precisamente de la libertad de expresión, de temas puntuales a raíz de esta gran problemática que se está viviendo en el país. Has estado tú, ha estado Isabel Ramos, Hernán Reyes, es decir, personas que tienen... que quizá pueden ver las cosas un poco más allá, que pueden dar a la gente otra idea de lo que ven todos los días, es decir, otra forma de pensar distinta. Creo que la academia tiene ahora un rol preponderante en este sentido. La sociedad está cambiando a raíz de todo este conflicto que se ha generado entre los medios de comunicación, el gobierno, los intereses que hay de por medio y demás. Creo que incluso el rol que ustedes tienen es... debería ser mucho más allá de lo que están haciendo.
Marcela, y en este sentido, digamos, si entendemos que el periodismo a nivel mundial, a nivel regional, pero el periodismo ecuatoriano en particular está en crisis, digamos, y si hablamos de la construcción de una realidad polarizada, dicotómica, uh-huh. ¿Cuál crees vos que podría ser una de las formas, digamos, para que el periodismo ecuatoriano y no solo la academia empiece a construir un relato que ofrezca una terceridad, ¿sí? O que ofrezca uh-huh. Historias, relatos, actores, escenarios, que no sean lo que la gente escucha todos los días?
Primero, creo que parte por el hecho de que cada uno de nosotros, como periodistas, como personas que trabajamos en determinados medios de comunicación, tanto el periodista como los medios, sus directivos y demás, tienen que asumir sus responsabilidades. Creo que esa es... parte de transparentar esta realidad, si es que queremos empezar a hacer las cosas mejor. Creo que es importante saber que pasó antes, no creo que deje de pasar, pero sí, los periodistas, los medios han respondido a ciertos intereses. Creo que hay que primero asumir esa responsabilidad, transparentar las cosas, como primer punto. Como segundo punto, creo que debemos nosotros como periodistas dejar de buscar a los mismos actores, porque quizás ese es uno de los problemas que ha existido, que cuando nos mandan, por ejemplo, a hacer un reportaje y demás, tenemos ya como personas específicas, fichas específicas a quienes recurrir, sin dar la opción ni la oportunidad a otras personas igualmente inteligentes, preparadas, que pueden enseñarnos la realidad desde otra óptica diferente. Yo creo que el periodismo básicamente es de eso, es tratar de mostrar realidades, darle a la gente la mayor cantidad de información posible, obviamente veraz, contrastada, verificada y todo lo que sea, para que la gente sea quien decida. Ese para mí es el rol realmente del periodismo. Esa es la función social que nosotros tenemos. Otra cosa serían ya personas que se dedican al ámbito de la opinión y demás, pero los periodistas como tales no tenemos ni siquiera que tratar de emitir criterios, juicios y demás, sino eso, es decir, la posibilidad de recabar la mayor información posible sobre determinado tema para que la gente sea la que decida por dónde ir y hacia dónde apuntar.
Marcela, háblanos un poco de tu experiencia en el periodismo televisivo. Tú uh-huh. empezaste hace 16 años a trabajar en Ecuavisa. ¿Cómo observas tú el panorama del periodismo televisivo en general? ¿Cuáles crees que son las fortalezas que tiene ese panorama? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son los problemas que se viven en las redacciones? Uh-huh. Un poco trata de descifrar un poco el día a día que hay en esas realidades que llamamos periodismo televisivo, ¿no?
A ver, creo que uno de los... de las problemáticas más grandes que se vive todavía en el periodismo de televisión, diría yo, que creo que importa menos la formación que, por ejemplo, el aspecto físico que pueda tener una persona. lo cual obviamente yo estoy en desacuerdo. O sea, yo no creo que quien tenga que ir a trabajar en un canal de televisión necesariamente tenga que ser una persona que ha sido una reina, una ex reina de belleza, ni mucho menos. O sea, creo que debemos centrarnos más en el ámbito de la formación, precisamente para poder hacer un periodismo de mayor calidad. No sé, me atrevería a decir que esto quizás sí está cambiando en el
tiempo. Pero a ti te ha beneficiado esta lógica, ¿no?
No, porque no.
Persona
no,
guapa.
No, no, nada que ver. Yo realmente he querido prepararme y lo he hecho conscientemente. Es decir, por eso, porque creo, porque me gusta esta carrera y porque responsablemente quiero hacer las cosas bien. Entonces, eso depende mucho de cada uno. Pero yo sí te diría que desde que yo empecé ahora, hay menos reinas y más periodistas en los medios, al menos de televisión, lo cual me parece importante. Creo que a eso deberíamos apuntar, es decir, a la formación. Yo critico mucho cuando hay gente, yo me acuerdo que cuando empecé en la FAX o en la Central, la primera clase que yo tuve, un profesor nos decía, a ver, si es que ustedes quieren ser presentadores de televisión, están equivocados, no necesitan pasar 4 años por la universidad para hacer eso. Entonces, es eso, ¿no? O sea, básicamente el hecho de amar esta profesión, de querer hacerla para servir al resto, para servirte de ella en el sentido también de tener cada día más experiencia, más conocimiento, porque el periodismo es eso, realmente es una herramienta, yo diría que la única, al menos desde mi óptica, es decir, la única profesión que te da esa oportunidad de conocer día a día, de aprender más, de ver otras cosas, ¿no? De ver más allá. Entonces, eso me parece chévere. Pero te decía, creo que eso un poco se ha cambiado en el transcurso del tiempo. Hay menos reinas y más periodistas, lo cual es importante. Pero también quizá uno de los principales problemas que tenemos en la parte del periodismo televisivo es la inmediatez de la noticia. Muchas veces no tenemos el tiempo de buscar toda la información necesaria para publicar una noticia. Y corremos el riesgo de hacerlo de una manera sesgada, lo cual tampoco está bien. Ahora, eso ya también depende un poco de la lógica y de los criterios que se manejen desde adentro las personas que coordinan, que están a cargo de la dirección de los noticieros. Particularmente yo nunca daría mucho más importancia a la inmediatez que a tener una noticia bien fundamentada.
¿Crees que se pueden cambiar estos criterios,
por
estas lógicas?
Que sí, claro.
¿Cómo los verías? ¿Cómo los cambiarías tú?
De esa manera, es decir, siendo un poco más responsable en ese sentido, es decir, buscando primero tener todas las aristas posibles antes de presentar una información, porque también muchas veces por la inmediatez hemos caído en errores de decir cosas que luego no se han comprobado y que han resultado no ser tan reales como nosotros los dijimos. Entonces creo que en ese sentido hay mucho por hacer, pero también del otro lado sí hay que darse cuenta de que tenemos un espacio, que tenemos que llenarlo y que a veces es difícil hacerlo, ¿no? Quizá también en eso radica lo que yo te decía, Rocío, que muchas veces tenemos la mala costumbre de entrevistar a los mismos y a los mismos y a los mismos, como si fueran los únicos, como si fueran los únicos que podrían darnos una verdad absoluta de los hechos, pero también depende un poco de eso, ¿no? De los tiempos que se juega en el periodismo.
Ahora, Marcela, ¿cómo hacemos para encontrar un balance o un equilibrio entre una formación de calidad larga, sostenida, sistemática, responsable, y unos criterios que después no dependen de uno, sino que dependen de las personas, digamos que están en el rango inmediatamente superior, por decirlo en términos más militares, y dependen también de condiciones que tienen que ver con la imposición, ¿no? Del rating, de la inmediatez, etcétera. Es decir,
peleando.
¿Cómo buscamos el equilibrio allí?
Peleando. O sea, la pelea está ahí adentro. Y te digo esto porque yo pasé de un medio privado a un medio incautado. Y la verdad es que, claro, o sea, yo no puedo decirte que a mí me hayan impuesto las cosas, ni desde el un lado ni desde el otro. Yo hago las cosas como las creo, como las siento, tratando de ser absolutamente ética y responsable en mi trabajo. Pero claro, o sea, a veces a mí me pueden decir, mira, no me lo han dicho directamente, pero a veces puedo yo sentir que no debo entrevistar a tal persona, sino mejor a la del otro lado y demás. Pues no, yo hago como creo que tiene que ser el periodismo, es decir, balanceando la información. Y eso se consigue todos los días desde adentro peleando, ¿me entiendes? Es decir, o sea, a mí no me sacan una noticia, yo sí llamo y pregunto, digo, a ver, ¿por qué no me sacaste? ¿Por qué no podía salir de esta manera? Porque yo estoy tratando de ser absolutamente consecuente con lo que pienso y con lo que siento, es decir, y eso se tiene que ver reflejado en mi trabajo. Entonces, la pelea se hace.
¿Y concretamente, por qué nos sacan una noticia a veces?
Por los intereses que hay. O sea, tú lo sabes más que nadie, es decir, tú...
Pero lo quiero oír de ti.
Exacto, eso, por los intereses que hay de lado y lado. Pero por eso a eso me refiero cuando digo que hay que pelear la cosa desde adentro y no dejarse.
Y en ese ambiente un poco radical, rarefacto, diríamos, de alguna manera también aparecieron estos que denominamos medios públicos. Uh-huh. ¿Qué opinión se merece de tu parte el aparecimiento de los medios públicos?
A mí me parece realmente que es un gran avance dentro de la sociedad. Necesitamos tener medios públicos, medios estatales, no gubernamentales. Pero, por ejemplo, yo he visto la programación de Ecuador TV. A mí la programación de Ecuador TV, pese a que está empezando, me parece que es muy buena. Realmente están haciendo una apuesta diferente a aquello que nosotros vemos en televisión, que es exactamente lo mismo que podemos ver, el mismo formato en todos los canales. La apuesta que están haciendo hacia la parte cultural, a mostrar otras cosas, a incluso mostrarnos a nosotros mismos el Ecuador desde adentro y demás, yo creo que es interesante. Incluso yo diría que el noticiero, por ejemplo, de Ecuador TV es un noticiero... no sé si absolutamente independiente, no lo es, porque ninguno lo es realmente, pero es un buen intento de hacer las cosas de una manera mucho más balanceada. Tienden un poco, sí, hacia el lado del gobierno, es obvio. No sé si es que obvio, pero eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Pero yo sí veo que es una apuesta diferente y me parece en ese sentido interesante, ¿no? Pero obviamente creo que en el transcurso del tiempo lo que deberían hacer es precisamente eso, tratar de ser un medio estatal, no gubernamental, que no responda a esos intereses, porque esa no es la idea. Pero como apuesta y como han empezado, a mí me parece que es interesante.
Marcela, y para meter un poco el dedo en la llaga, como decíamos, digamos, ¿qué particularidades tiene, desde tu perspectiva, por supuesto, estar, digamos, haciendo periodismo todos los días en un medio que tiene una condición un poco extraña, digamos, para la realidad de otros países? Digo, acá en el Ecuador, digamos, bueno, medios privados, públicos, comunitarios, gubernamentales e incautados, digamos. La pregunta es, ¿cómo es hacer periodismo todos los días en un medio incautado? ¿Hay diferencias con lo que se practica como en términos de periodismo en medios privados?
Es decir, en el ejercicio de diario de mi práctica periodística, yo no he visto diferencias. Yo estoy poco tiempo realmente, es decir, estuve en Teleamazonas casi 5 años y estoy recién 4 en Gama TV. Pero yo no he visto diferencias, es decir, yo intento hacer exactamente lo mismo de lo que hacía en Teleamazonas. Sin presiones, sin necesariamente seguir una lógica que ya esté impuesta, ni mucho menos. Yo, en honor a la verdad, yo tengo que decirte, es decir, a mí nunca en Gama me han dicho, ¿sabes qué? Haz esta nota y tienes que hacerla de esta manera, y entrevistas a tales y tales y tales, y sacas así. Nunca me ha pasado eso hasta ahora, que llevo 4 meses, nunca me han revisado una nota. O sea, es decir, antes de salir al aire, nunca me han cortado absolutamente nada. En honor a la verdad, eso es lo que ha pasado en estos 4 meses. Habrá que ver si es que eso continúa o no. Y en Teleamazonas me pasó exactamente lo mismo. Es decir, nunca me dijeron, haz esto, nunca me impusieron un criterio, nunca me revisaron, nunca me cortaron. Es la verdad, es así como ha funcionado conmigo.
Claro. Bueno, ahí digamos dos cosas que me surgen. Primero, bueno, que efectivamente las censuras invisibles o los no dichos a veces funcionan de un modo mucho más efectivo que aquello que se expresa con contundencia como una prohibición. Entonces eso, digamos, me parece por un lado. Y por otro lado, la pregunta iba en el sentido de que en los últimos meses uno ha escuchado varias críticas, ¿no?, hacia el gobierno concretamente, en el sentido de que se esperaba desde algún sector, creo que fundamentalmente desde la academia, desde un lado un poco, no sé si ingenuo, naif, idealista, etcétera, que en tanto los medios estaban incautados, se haga una propuesta conceptual y también política, ¿por qué no?, distinta, o que busque diferenciarse de los modos de producción de los medios privados, ¿sí? Considerando que, bueno, históricamente la cultura periodística del Ecuador es privada, ¿no? Porque la mayoría, uh-huh. por no decir todos los periodistas, se formaron en el ámbito de lo privado. Entonces, en ese sentido iba a mi pregunta, no tanto si había una censura explícita en términos de edición, etcétera, sino, bueno, ¿qué pasó al interior, ¿no? de la organización, en particular de Gama TV, porque es tu caso, ¿cómo vamos a organizar la producción? Es decir, ¿conceptualmente se ve algún cambio o...?
A ver, yo te puedo hablar de la parte específica de noticias, que es en donde estoy, ¿no? Y yo creo que tanto como en Gama, como en cualquier canal privado, Ecuavisa, no sé, Teleamazonas, TC, todos, yo creo que sí hay que hacernos una reestructuración, sí se necesita una reestructuración. En cada uno de los noticieros, creo yo, en cada uno de los canales, se puede hacer mejor las cosas. A partir de transparentar la realidad, de darnos cuenta de cómo ha funcionado el periodismo, cómo han funcionado los medios de comunicación, yo creo que es la oportunidad, mejor dicho. Es decir, de desde el lugar en donde estamos, desde el canal en donde estemos, hacer una reestructuración que podría ser buena en beneficio de nosotros, en beneficio de nuestro público, de la sociedad. Creo que es importante, estés donde estés. Para hacer un periodismo que sea, no sé, más cercano a la gente, por un lado, menos politizado, para hacer periodismo realmente.
Este es el programa Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Marcela Holguín, periodista televisiva y radial. Marcela, en el tránsito que tuviste durante 5 años en Teleamazonas, ¿qué experiencias te llevas de eso? ¿Qué estabas, trabajabas fundamentalmente con Jorge Ortiz, creo, en el programa de opinión
sí.
que él realizaba? Jorge Ortiz ahora es un periodista que ya no está en la uh-huh. escena televisiva ecuatoriana. ¿Qué opinión se merece de tu parte?
Bueno, yo para Jorge, la mejor de las opiniones. Es decir, es realmente un ser humano intachable. Yo lo conocí, realmente aprendí mucho de él. Él es una persona muy, muy abierta, no tiene egoísmos. Él me abrió gran parte de las puertas ahí adentro, en Teleamazonas. Claro que mantenerse, obviamente, ya depende un poco del trabajo diario, cotidiano, que cada uno realice. Pero yo como ser humano a Jorge Ortiz lo respeto mucho. Como ser humano, ya te digo, lo respeto y lo admiro mucho. Realmente creo que aprendes día a día, ¿no? Además, yo hice algunas cosas en Teleamazonas, empecé con Jorge, estuve también en Mitos y Verdades, trabajé con Rodolfo Azar, que también como periodista me parece muy buen periodista, su formación me parece interesante además. Luego hicimos una apuesta diferente con Gisela Bayona, un programa, una especie de reality periodístico que lo hicimos, que nos fue también muy bien. Y terminé con Janet Dinostroza, otra persona que ha sido directamente atacada por este gobierno, con quien también tuve una buena relación. Janet también es una persona muy abierta. Como ser humano también la respeto muchísimo. Así que sí, yo realmente tuve muy buenas oportunidades adentro en Teleamazonas. Yo nunca podría hablar mal de un canal en el que estuve, en donde trabajé. No lo haría. Creo que simplemente terminó mi ciclo ahí, ¿no? Y tengo un reto que es muchísimo mayor quizá al que tenía antes, que es importante, que lo asumo de esa manera, tratando obviamente de hacer las cosas lo más transparente posible y éticamente posible todos los días.
¿Tú crees, así como algunos en el país, que la mejor ley de comunicación es la que no existe?
No, yo no le temo a una ley de comunicación realmente. O sea, yo creo que quien nada debe, nada teme. Creo que hay cosas que se pueden mejorar realmente, pero yo no le temo a una censura. O sea, si es que tú haces las cosas responsablemente, no debería haber ese temor de por medio. Quien sabe que algo hizo mal o está pensando en hacer las cosas con cierto cálculo, quizás son aquellas personas que pueden temer una ley de comunicación. Yo, sinceramente, no la temo. Para mí, creo que es necesario incluso regular ciertas cosas. Saber,
qué, por ejemplo?
Saber exactamente en qué escenario nos movemos. O sea, creo que eso es importante.
El ¿Qué tema habría que regular, Marcela?
El tema, por ejemplo, de las frecuencias que tanto se habla. El tema de la profesionalización de los periodistas también me parece importante. Porque, es decir, o sea, en todas las profesiones tú necesitas eso, de una profesionalización. ¿Por qué en el periodismo no? Por ejemplo, aquellas personas, sí, que quieran hacer opinión, bueno, tienen la posibilidad de hacerlo, no necesariamente tienen que ser periodistas, pero quienes ejercemos el periodismo diariamente, sí.
Sobre este punto hay una extraña coincidencia entre los propietarios de medios, particularmente televisivos,
¿sí?,
y algunas organizaciones sociales que se han dedicado al tema de la defensa de derechos de la comunicación, del ejercicio de los derechos de la comunicación. ¿Cómo ves eso? Porque ambos como que quieren llevar adelante este discurso o esta posición de que no es necesario tener profesionalización, ni título, ni nada. Coincide mucho con los dueños de televisión, un poco en la línea que tú señalabas antes. No hace falta, si uno tiene una cara bonita, no hace falta estudiar 4 o 5 años, lo que sea, sino que es suficiente aquello, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
No sé, extrañamente coinciden en eso y eso habría que preguntarse por qué, ¿no? Realmente, porque es así y hay que decir las cosas como son, sí. Quienes se oponen a la ley de comunicación son extrañamente aquellos medios que de alguna manera han sido hasta ahora señalados por el gobierno. Todos se han unido en defensa de esos intereses. Los otros, de pronto, no. O sea, pero extrañamente ha sucedido algo así. Y yo no creo que esté bien. Es decir, ¿por qué hay que temer a una ley de comunicación? Hay que hacerlo. Es decir, y en el camino se verá y se podrá hacer transformaciones, pero regular ciertas cosas sin que esto atente a la libertad de expresión, a la libertad de que tiene un periodista para hacer su trabajo de una manera libre e independiente, yo no le veo ningún problema. Pero sí, o sea, es lo que está pasando y ese quizás es el mayor problema que estamos viendo en este momento, es decir, la polarización que se está dando incluso desde el ámbito periodístico, ¿no? O sea, ahora no somos periodistas, ahora o somos periodistas de oposición o somos periodistas gobernistas, lo cual es terrible porque el periodismo no es así. Es decir, un periodista no está para eso, no está para defender los intereses ni de la oposición ni del gobierno. Nosotros se supone que debemos de estar en otra línea, que no es ninguna de las dos. Pero un poco la discusión se está llevando hasta ese molino.
A tu entender, ¿a qué se debe esta confrontación? Es decir, ¿por qué hay esta confrontación de parte del Ejecutivo, especialmente del presidente de la República, que tilda, que indica a algunos periodistas, se la toma casi a nivel personal, la bronca, y del otro lado los medios que parecen haber caído en ese mismo juego, ¿no? A tu modo de entender, ¿por qué se da esto? ¿Por qué hay esta confrontación?
Yo creo que el problema radica en eso, es decir, que ahora, por un lado, el gobierno, el presidente a la cabeza, critica duramente a ciertos medios y a ciertos periodistas, y del otro lado hacen exactamente lo mismo con respecto al primero, al presidente o al gobierno. Entonces, desde el mismo juego, pero desde dos ópticas absolutamente diferentes. ¿A qué se debe esto? A que se están lesionando intereses de parte y parte, pues ya a nadie le gusta. Entonces, no hay la suficiente tolerancia que se requeriría para llevar la fiesta en paz, para dejar que la gente también se exprese libremente. Pero el problema, yo sí también le doy la razón en esto un poco al gobierno, es el hecho de que aquí, a nombre de la libertad de expresión, que es una frase que incluso el presidente y muchos y muchas personas la han utilizado, a nombre de la libertad de expresión se han cometido muchas injusticias. Pero a nadie les gusta o a muy, muy pocos aceptan que se les diga las cosas por su nombre. Entonces ahí es cuando empieza a haber problemas.
¿Tú crees que, por lo tanto, la lucha política, el enfrentamiento, la misma política como tal, se ha reducido a esto, a una lucha mediática?
No diría que se ha reducido, es decir, que se haya circunscrito únicamente a una lucha mediática, pero sí, pero gran parte de esto es así. Es decir, mucho ha girado el tema político al tema de los medios de comunicación, de los periodistas y demás. Creo que era hora de transparentar las cosas, pero no creo que le competa al gobierno hacerlo tampoco. Es decir, tendría que ser la sociedad quien se apropie de esto. No el gobierno. El gobierno podrá decir su verdad y está bien que lo haga, pero ya somos los ciudadanos quienes deberíamos tomar las riendas de esto, ¿no? No el gobierno, ni tampoco los medios, ni ciertos periodistas.
¿Cómo observas a la ciudadanía? ¿Qué estará pasando con la ciudadanía?
O sea, yo creo que hay una apatía impresionante y hay un desgaste terrible. Y yo voy por la calle realmente y la gente como que ya está harta del mismo tema, ¿no? Está cansada de la confrontación de lado y lado. Ya deberíamos pasar esta etapa, realmente superarla y preocuparnos de, bueno, o sea, ya, dijimos las cosas, sabemos cuál es el escenario. Bueno, a partir de esta de este escenario que ya lo tenga, que ya lo tenemos, intentemos construir entre todos una realidad diferente. Y para ello, obviamente, es la gente también la que debe involucrarse más, para no dejarle precisamente a que sean ciertos intereses políticos, económicos y demás quienes direccionen la cosa, pues seamos nosotros los ciudadanos. Si no, nos están quitando ese espacio que es nuestro. Y estamos dejando que eso suceda. Entonces, yo sí creo que hay apatía.
¿Y tú crees que los medios en general han perdido credibilidad en estos últimos años a raíz de esta confrontación?
Yo creo que sí. Incluso hasta el tema de análisis de rating y demás, que es subjetivo, por supuesto, pero sí denota que existe como un que me importismo quizá ya por la gente, apatía, cansancio, de ver exactamente lo mismo. Se han perdido credibilidad y precisamente está en nosotros nuevamente tratar de conseguir aquello que hemos perdido, ¿no? Pero haciendo las cosas ya de una manera más recta, de una manera más responsable, sabiendo, autocalificándonos nosotros mismos y diciendo, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué debemos desechar de nuestras prácticas y seguir adelante?
Claro. Sí, efectivamente, en este debate, la gran deuda pendiente, digamos, es el derecho a la información de la ciudadanía, por un lado. Sin embargo, digamos, grosso modo, uno diría que el dispositivo de comunicación gubernamental, integrado en parte de unos mecanismos de comunicación y una gran parte de propaganda, digamos, uno diría, por otro lado, que sí, le sigue funcionando, es decir, sigue siendo el mecanismo a través del cual se acumulan votantes, ¿no? Entonces ahí
no estoy tan segura de eso, la verdad. Yo creo que en un principio quizá sí pasó eso, evidentemente, pero eso llega a funcionar hasta cierto límite. Ahora, por ejemplo, yo también te pongo un ejemplo desde el otro lado, porque intento realmente ver las cosas así. Por decirte algo, informaciones específicas, concretas, que salen sobre determinados temas. Yo, por ejemplo, por mi trabajo y por mi ejercicio diario, yo tengo que ver los enlaces del presidente, porque considero que es importantísimo para saber exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son las noticias, quizá, porque bien o mal él marca un poco la pauta también, ¿no? Que está mal, pero la marca, en todo caso. Entonces, yo veo, y hay muchas cosas dentro del enlace, por ejemplo, que el presidente habla, explica y demás. Y yo veo cómo al siguiente día, por ejemplo, ciertos medios de comunicación sacan exactamente lo contrario de lo que el presidente dijo sobre determinados temas. Por ejemplo, te pongo un caso, la ley de cultos. Yo recuerdo hace algunos sábados, el presidente hablaba y decía que no hay la tal ley de cultos, que no es una propuesta del gobierno. Al siguiente día, un periódico sacaba horrores sobre la ley de cultos, que ya nos quieren imponer, que ni sé qué. Entonces, yo no entiendo esa irresponsabilidad también que existe de empeñarse en hacer las cosas de esa manera para hacer daño, porque también las hay. Y hay que ser absolutamente, decir la verdad. Y es así también. Eso se ve en el país. Entonces, yo sí un poco defiendo también la libertad o la posibilidad de que el gobierno, desde su, mal utilizado el término, pero desde su trinchera también diga las cosas como cree, ¿me entiendes? Que son.
Marcela, ahora tú recién dijiste, él marca la pauta y en parte está mal. Digamos, ¿no cabría pensar también que del lado de los medios, decir, ya la calidad y la responsabilidad casi que quedó desterrada como una condición necesaria de la producción cotidiana y más bien eran los medios los que debían correrse de ese lugar y recuperar, sí, la calidad, la investigación y otras características para recuperar credibilidad y también seguir haciendo negocios, pero para volver un poco, no sé si a la esencia, pero algo que no sea eminentemente de contienda y trinchera política.
A eso me refiero cuando yo digo que está mal. Es decir, el presidente marca la pauta, sí, pero nosotros los borregos le seguimos. Entonces está mal desde nuestro ejercicio diario, es decir, desde nuestros medios de comunicación, desde lo que tengamos, desde donde estemos, o sea, prensa, radio, televisión, porque un poco nos dejamos llevar por lo que el presidente quiere. Es decir, él nos marca la pauta los sábados y nos dice cuáles son los temas, y a raíz de esos temas generalmente funciona toda la semana informativa. Cuando estamos dejando de lado cosas importantísimas como son la investigación, temas que van más allá de la pauta que se nos impone desde el gobierno y que nosotros inconsciente o conscientemente la aceptamos.
Sabes que, digamos, en otros países, concretamente en Argentina, uh-huh, hay un fenómeno muy similar. Uh-huh. Es decir, lamento decir que Argentina es vanguardia en esto, uh-huh, digamos, pero sí sucede porque desde hace un tiempo largo, digamos, Cristina Fernández viene, sí, construyendo un dispositivo específico de comunicación que tiene varias aristas, ¿no? O sea, es decir, por un lado, no brindar conferencias de prensa, en las pocas que se brinda, no permitir la interlocución con ningún periodista, uh-huh, no dar entrevistas o dar entrevistas casi que exclusivamente a aquellos periodistas afines que en Argentina son conocidos, terrible, despectivamente como periodistas militantes, uh-huh, digamos, pero dar entrevistas casi exclusivamente a aquellos periodistas que van a escribir su biografía. Son los mismos que escriben en Página 2 y luego están en el canal público, uh-huh, etcétera. Y decía, digamos, hay muchas similitudes, ¿no? En el sentido de que el gobierno de Cristina tiene efectivamente un ejército, un verdadero ejército de comunicadores, ¿sí?, que la siguen a sol y a sombra y que entregan la información completamente empaquetada, producida, como los enlatados, digamos, uh-huh, importados, pero en este caso son nacionales, digamos, y los periodistas, incluso aquellos de los medios que son férreos opositores de primera línea del gobierno, uh-huh, publican la información casi que exactamente tal cual fue producida por los comunicadores del kirchnerismo.
Pero es que esos ya no son periodistas, son militantes. Y quienes quieren hacer periodistas tienen que ser periodistas, no tienen que ser militantes ni tienen que ser políticos.
No, pero me refiero a que incluso los medios opositores están publicando.
¿Ah, sí?
Es decir, se está produciendo un fenómeno súper extraño de que, en vista de que la dinámica a veces de producción periodística es reproducir ciertas prácticas, a veces sin reflexionar, uh-huh, concretamente, están pasando información que en otro momento no lo hubieran hecho.
Gravísimo. Gravísimo, porque tampoco no estamos dando la oportunidad de aquello que nosotros aquí a través de la ley de comunicación tanto promovemos o tanto se promueve, que es el tema de la verificación, de la contrastación de fuentes y demás. Si no se está dando eso, los mismos periodistas supuestamente de canales independientes o de medios independientes están siendo militantes, es decir, están siendo políticos, no están ejerciendo su labor.
Vamos a una corta pausa. Esto es Flaxo, dialoga con el periodismo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Ok, volvemos con Flaxo, dialoga con el periodismo, y estamos dialogando con Marcela Holguín.
Dialoguemos.
Conversábamos con Marcela, ¿no?, acerca de este fenómeno regional que se está dando de que en las redacciones, ¿no?, por decir en términos genéricos, se está produciendo una suerte de epistemología del periodismo producida por los propios periodistas. Es decir, hasta cuán lejos va a llegar esto. Yo le comentaba que en Argentina muchas de las columnas de opinión de los diarios dominicales de mayor circulación nacional son columnas de fulano hablando de Mengano o contestándole a Mengano de un mail que le escribió. Es decir, el horizonte de intelección acerca de la realidad está cada vez más acotado. Es decir, por un lado vemos que es tremendamente positivo que se desnude en cierto modo de accionar de cualquier práctica, digamos, así que tenga tanta relevancia social y política.
Y de cualquier lado, además.
Sí, pero digo, como bien señalabas tú, cuando esto se va a quedar ensimismado allí, ¿cuál es el aporte social, no?
No sirve de nada, no sirve de nada. Y yo te decía una cosa, igual extra micrófonos, que también es algo que yo veo que está pasando en el país, y es que esta apatía de la que hablábamos antes, de esta apatía ciudadana por este ambiente conflictivo que se está viviendo, no solamente se queda en el tema ciudadano. Es decir, yo, por ejemplo, que tengo la oportunidad de diariamente compartir en las diferentes coberturas con compañeros míos periodistas, Hay muchos que me dicen, ¿sabes? El periodismo ya no es. O sea, yo ya no quiero. Yo creo que me voy a dedicar un año más a esto y ya no voy a hacer periodismo, porque esto no es periodismo. De lado y lado. Es decir, yo me acuerdo que a mí incluso me pasó lo mismo y yo me puse a pensar hace unos meses si es que efectivamente esto es lo que yo quiero hacer. Es decir, si es que todavía tiene cabida el periodismo en nuestro país. Y claro, el problema es que a mí esto es lo único que me gusta hacer. O sea, después de esto voy a tener que irme a mi casa, pero porque no sé hacer nada más que no sea esto. Esto es lo que me gusta hacer. Entonces, tengo que hacerlo porque me gusta, porque es mi vida, porque es una pasión. Pero también está pasando eso con los periodistas aquí en el país. Y creo que eso es bien difícil. Y hay que evitar incluso el escenario que tú nos comentabas de lo que pasa en Argentina. Evitar que esto suceda aquí.
Claro. Uno pensaría que después de esta crisis profunda, ¿no? Después de haber tocado fondo, uno para seguir existiendo, ¿no? Uh-huh. Como sujeto, o te reinventás y te resignificás o dejás de existir, digamos.
Es que eso debería ser.
Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que cabrían establecer entre los periodistas y los dueños de las empresas periodísticas para iniciar este proceso de reinvención, resignificación, etcétera? Porque me parece a mí que también a veces uno cae en una suerte de reduccionismo extremo al decir periodista y entender que allí en este significante uno puede incluir todo. Es decir, uh-huh, el editor, el productor, el dueño del medio, el accionista, el que solo va a firmar, el tipo que sale todos los días y realmente es el que habla con la gente, el que trae la primicia, digámoslo así. Entonces, bueno, ¿cuáles son las diferencias que cabría establecer allí para pensar en qué es posible recuperar la calidad, la investigación, etcétera?
Tú trabajas en medios y básicamente sabes un poco cuáles son los parámetros por donde te mueves. Eso también es una realidad. Pero yo diría que pensar que un medio de comunicación o un informativo, en este caso, sea cual fuere, es decir, de radio, prensa, televisión o lo que sea, no existiría sin los periodistas. Entonces, un poco, quizás suene como muy utópico y demás, pero es verdad. O sea, es decir, quizá nosotros sí tenemos un poder que es relativo, pero que podríamos utilizarlo. Siempre y cuando querramos hacer las cosas bien, evidentemente, ¿no? Y yo creo que hay buena fe, sobre todo, en el periodismo ecuatoriano. Yo, en una entrevista que tenía con el presidente, yo le decía, presidente, ¿pero por qué generaliza? O sea, ¿por qué dice que todos los periodistas somos malos? ¿O por qué todos los periodistas somos, no sé, corruptos y demás? Si no es así, yo creo que existe buena fe. Hay de todo. Pero creo que la mayoría somos los buenos periodistas en este país.
Claro,
y
pero
somos nosotros quienes debemos unirnos para tratar de mejorar las cosas y de hacer de este una profesión quizá tan reconocida como lo era antes, ¿no?
Claro, yo, digamos, coincido ahí, pero creo que, claro, el déficit de por qué el periodismo no ha podido desmarcarse de la construcción demoníaca, uh-huh, y en bloque, digamos, uh-huh, que ha hecho el gobierno sobre los periodistas como actores sociales, se debe justamente a que al interior de los medios, y sí, me duele un poco decir esto, pero creo que hay que decirlo, la batalla, digamos, la llevan ganada los dueños de los medios en contra de los trabajadores, digamos. Es decir, el hecho de que en el país tampoco existan sindicatos fuertes, comparando, por ejemplo, con otros países, uh-huh, digamos, que defiendan realmente los intereses de los trabajadores en tanto trabajadores. Es decir, uh-huh, el periodista, digamos, también está en el imaginario la idea de que el periodista es una persona que gana mucho dinero y que va por la vida casi que levitando y que por ello tiene derecho a decir casi que lo que...
Claro.
Pero la realidad es que el periodista, uh-huh, es como la mayoría de la gente en el mundo, como el 90% de los sujetos, es un tipo que sale todos los días a ganarse la plata.
Y mal pagado.
Para comer, para sobrevivir, sin dormir, en condiciones laborales que son muy específicas, es decir, y son muy difíciles. Y entonces ahí está la discusión, es decir, al interior del medio, si son los dueños los que ganan la batalla, los periodistas se quedan sin armas para deconstruir este discurso, ¿no?
Claro, claro.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué no ha habido en tantos años en el Ecuador, 50, 60 años de televisión y ni se diga de prensa escrita, por qué no ha habido la conformación de un sindicato? No hay un sindicato de periodistas.
Yo creo que por temor, realmente.
¿Temor a qué?
Temor a lo que tú manifiestas, Rocío. O sea, es decir, muchas veces los periodistas somos eso, o sea, personas que día a día nos jugamos la vida, estamos trabajando en condiciones que no son realmente las más apropiadas, mal pagados, muchas veces maltratados. Pero al fin y al cabo, no sé, creo que esa ha sido como la lectura, ¿me entiendes? Es coger y decir, bueno, pero tenemos trabajo.
Y hay otra vistosa ausencia en el periodismo ecuatoriano en general, la figura del ombudsman, la figura del defensor del lector, del defensor del televidente, en fin. ¿A qué se debe eso? ¿Qué crees tú? ¿Por qué no hay? El único periodismo en el mundo donde los diarios, las radios, las televisiones no tienen esa figura, ¿no? La figura de alguien que pueda conectar, que pueda interlocutar con la ciudadanía, que pueda auscultar, que pueda escuchar, que pueda saber qué piensa la ciudadanía de los contenidos que los medios ponen a circular.
Porque no les ha interesado, sencillamente. Es decir, porque quizá si ahora, por ejemplo, un poco es el gobierno o el presidente el que marca la pauta informativa, antes de este gobierno, quienes marcaban la pauta eran ciertos medios de comunicación que eran los que decidían qué decir, cómo decir, en qué página poner, si es que abren con esa información y demás. Entonces, básicamente ha sido eso. El hecho de que siempre ha estado en segundo plano, han estado un poco relegados, el tema de la gente, más allá del rating, no creo que les importe mucho, es decir, y la prueba está en la calidad de programas de basura que tenemos, es decir, no les importa qué es lo que ofrecen, siempre y cuando lo único que tengan sea buenas ventas y rating, pero si es que hay calidad, realmente eso ha quedado siempre en segundo plano. Que esa es otra de las cosas que se promueve, por ejemplo, a través de la ley de comunicación, que yo considero que es absolutamente importante. Dejar ya de pensar un poco en la plata para pensar un poco más en el contenido y para pensar un poco también en darle a la gente otra cosa diferente a la propuesta y a la oferta que ha existido hasta ahora.
¿Y qué piensas de esta disposición contenida en el borrador de la ley de comunicación en torno a la necesidad de establecer cuotas de pantallas, es decir, para preservar, para proteger y para permitir que la producción nacional se pase en los canales televisivos y también de lo que se llama el 1-1 precisamente en la radio, con el mismo objetivo. Uh-huh. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que es algo que puede efectivamente promover mejor y mayor producción nacional? ¿Crees que es una camisa de fuerza?
En principio yo sí lo apoyo. Yo creo que es importante también promover lo nuestro, dar un espacio importante, pero creo que es impracticable. Es decir, el 1-1 es una mentira. Es decir, no vamos a poder nosotros a competir con la producción que existe en otros países porque realmente nosotros estamos en pañales. Empezar yo creo que sí es importante. Creo que precisamente el hecho de no haber tenido esos espacios nos ha limitado mucho en cuanto, por ejemplo, a la producción musical. ¿Por qué? Porque no hemos tenido espacios, no ha habido el suficiente apoyo. Entonces, sí, yo creo que es importante.
Hay muchas bandas.
Pero creo que hay que irlo haciendo poco a poco, dependiendo de la realidad en la que nos movemos. Es decir, mientras más espacio tengas, mientras esto se convierte en un negocio, porque también al fin y al cabo es negocio, que sea rentable y demás, mucha más gente que hay esta capacidad aquí adentro va a integrarse a esta mecánica. Pero mientras esto suceda, como una camisa de fuerzas, tratar de imponer, tener la misma programación, el mismo grado de programación, por ejemplo, nacional que extranjera, es impracticable ahorita.
Pero hay muchas bandas juveniles, bandas de rock, de todo tipo de música, muchísimas en el país, que no se conocen. No se conocen porque, por ejemplo, no se pasan en la radio.
Por eso te
porque
digo,
consideran
bien.
Que no tiene la misma calidad que Led Zeppelin o otros grupos. Pero que eso como
es que eso
que
también es una construcción
obvio,
cultural,
¿no es cierto?
Además, pues.
Pero ¿no te parece que hay una corresponsabilidad también de parte
de
los medios?
Por supuesto que
en
sí.
Que si no promueven, evidentemente tampoco crean una plataforma para que las bandas puedan mejorar su desempeño, en fin, que puedan crecer.
Sí.
Pero de todos modos hay una realidad en el país, en el campo de la música y de otras producciones, por ejemplo, audiovisuales, colectivos juveniles también ahí, que conozco muchos, que hacen muchísimas cosas, ¿no? Y que podrían bien pasarse en los canales de televisión, ¿no? Pasarse incluso tal cual, sin editarse, digo, a menos que no haya problemas serios sobre lenguajes, en fin, que no se puedan transmitir. Pero me parece que por ahí la disposición podría ayudar a promover la producción nacional y proteger, en un buen sentido, como hacen también en otros países, a esa producción y sobre todo tratar de que mejore, ¿no?
No, por eso te digo, o sea, yo creo que es interesante, es importante y hay que apoyarlo desde los medios de comunicación, no porque esté en la ley, sino porque creo que debería ser así. El tema de que quizá se piense que hay grupos musicales que son mejores que, por ejemplo, incluso el ejemplo que tú dabas, obedece a construcciones culturales que nosotros mismos las hemos hecho a través de los medios de comunicación y que esto evidentemente puede cambiar la manera en que se socialicen y se difundan otras construcciones culturales diferentes a aquellas de las que estamos acostumbrados. Entonces yo sí estoy de acuerdo, me parece que es importante, pero también creo que quizá en este momento no se debería imponer como una cuota así muy rígida, sino que sea moldeable y que un poco obedezca a la realidad y a lo que nosotros tenemos también para ofrecer desde el Ecuador, que es importante.
No, sobre este punto me parece que algo similar pasó en Argentina, que una de las cuestiones fundamentales es que va a generar fuentes de empleo.
Exacto.
Es decir, claro. Esto no es menor. Así es. En una industria que está absolutamente deprimida.
Y además que yo creo que es importante no solo por el tema de crear fuentes de empleo, sino que muchos jóvenes quizás se frenan ahora, jóvenes que tienen muchas aptitudes para la parte musical, para el cine, qué sé yo, la literatura, que se frenan porque ven que en el Ecuador no hay espacio para esto. Entonces, si es que tú abres precisamente un abanico de posibilidades y de oportunidades, gente con talento se va a dedicar a lo que realmente sabe hacer, a lo que realmente le gusta hacer. Pero también creo que por el otro lado, no por tener que obligatoriamente dar este espacio o esta cuota a la producción nacional, se va a pasar cualquier cosa. O sea, también creo que se debe cumplir parámetros de calidad y de exigencia que cada vez nos deben a mejorar, ¿no?
Bueno, aquí termina el diálogo con Marcela Holguín. Esto es Flaxo, Diálogo con el Periodismo. Y queremos agradecerte, ojalá que puedas volver también de aquí a un tiempito. Y todos estamos comprometidos en tratar de elevar la calidad del periodismo, de obviamente desde la academia también, y pues seguiremos en eso. Muchas gracias.
A ustedes, gracias. Qué gusto que hayan podido invitarme a este espacio. Les deseo, como ya lo dije, éxitos. Y sí, la verdad es que creo que esta es una lucha diaria, constante, que nos compete a todos, a los periodistas, a todos los ciudadanos también, que no deben quedarse al margen. Y bueno, pues ahí está el reto. La cuestión es hacer un mejor periodismo y de calidad diariamente.
Y recordemos a los oyentes que este es un ejercicio de libertad de expresión.
Así es.
Gracias, Marcela.
A ustedes, gracias.